Nuevamente estamos con ustedes, amigas, amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. En el capítulo 10, versículo 9, leemos, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vale decir, yo soy hecho justo a través de Jesucristo. Soy aceptado en Jesucristo. Todo lo que yo tengo en mi relación con Dios debe ser y es a través de Jesucristo. Jesús es todo para mí. Sin Él, yo no tengo nada. No tengo acceso a Dios. Estoy separado de Dios. No tengo esperanza, no tengo ayuda. Estoy perdido sin Jesucristo. El versículo 11 nos dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estimado oyente, los sacerdotes estaban siempre ocupados. Ocupados durante todo el día ofreciendo una tras otra ofrenda por el pecado. Una tras otra ofrenda de comida a medida que iban llegando las diferentes personas. Pero ahora, aquí está señalando que esas ofrendas realmente no podían quitar los pecados. Y agrega, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? Ya todo está completo. Y Él no tiene que hacer un sacrificio cada día, no tiene que ser crucificado una y otra vez. La muerte de Cristo fue suficiente una vez y para siempre. De ahí en adelante, continúa diciendo, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Verdad que es glorioso? Luego dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mi amigo, mi amiga, todo lo que puedo decir a esto que hemos leído es amén. Y cuán feliz es el hombre que puede ver que sus pecados, sus transgresiones, han quedado para siempre en el pasado, en el olvido, que Dios nunca más se acordará de ellos. Luego dice, pues, donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, si usted ya ha tenido la remisión de sus pecados, es una vez y para siempre. Usted es perfecto en Cristo. Ya no hay más necesidad de ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, continúa la lectura, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, vale decir, yo puedo entrar ahora donde entró Jesucristo. Él está en la presencia del Padre, y puedo ir al Padre por medio de su sangre, la sangre de Jesucristo, puedo entrar a ese lugar santísimo donde está Cristo, puedo ir a la presencia de Dios por medio de Él, porque la puerta está abierta. Jesucristo hizo el camino por el cual nosotros ahora podemos ir a la presencia de Dios, podemos entrar a la comunión con Él, y así, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo quiero que usted note que estamos en el nuevo pacto. y que dice mantengamos, aferrémonos, no se preocupe porque Dios, que hizo las promesas, es fiel. Así que mantengamos firme la profesión de fe. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, es Jesucristo. El peligro que había en aquellos días es que los judíos habían recibido a Jesús, algunos judíos habían recibido a Jesús como su Salvador, habían hecho profesión de fe, pero se estaban volviendo al judaísmo. Ahora, no crea que es sencillo, es fácil. Las tradiciones se aferran profundamente a las personas y especialmente en el pueblo judío, aún en nuestros días. En el momento en que se escribió este libro de Hebreos, aquellos que habían hecho profesión de fe en Cristo, algunos de ellos estaban regresando. De allí el aliento de mantener firmemente la profesión de la fe, de no abandonar, nuevamente indicando no nuestra fidelidad, sino señalando a la fidelidad de Dios, porque fiel es el que prometió, es decir, fiel es Dios. El versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Nos invita a considerarnos unos a otros para provocarnos al amor, a las buenas obras, y que no nos olvidemos de congregarnos para que podamos recibir la exhortación de la palabra de Dios. Realmente Él está diciendo que nosotros debemos reunirnos mucho más ahora, en este tiempo, porque el día del Señor se acerca. Luego dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, ahora, esto le está hablando al judío que titubeaba en su fe en Jesucristo, al que estaba buscando la posibilidad de regresar al sacerdote con una ofrenda por el pecado. Entonces dice, ya no hay sacrificio. El cordero que puede ofrecer ya no hará nada, porque el sacrificio de Jesucristo ya estaba presente, es completo, y es un sacrificio una vez y para siempre. No hay otro sacrificio que se pueda ofrecer a Dios. Ya no hay ni cordero, ni buey, ni ninguna cosa. No, usted no puede de ninguna manera llegarse a Dios por esos medios, solo por Jesucristo. Ahora, usted ya no puede regresar al antiguo pacto, porque ya Dios dejó el primer pacto, lo dejó ya de lado, y está tratando por el nuevo pacto, con el Nuevo Testamento. Y dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mi amigo, mi amiga, este juicio de indignación tendrá lugar. La mayoría de este juicio será durante la gran tribulación. Y yo quiero que usted note que esto va a devorar a los adversarios de Dios. Ahora, dice a continuación, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremediablemente, podríamos decir. ¿Por qué? Porque es un castigo bastante severo. La ley establecía castigos capitales para aquellos que cometían determinados pecados. Ahora, es un castigo bastante severo, un castigo capital, despreciar, por supuesto, la ley de Moisés, y eso conllevaba, en muchos casos, la pérdida de la vida. Pero dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se da cuenta? Habla de tres cosas tremendas. Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre de Cristo y despreciar el Espíritu de gracia. Bueno, nosotros conocemos, como dice aquí, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dos cosas se pueden hacer con el pecado. Una, ir a Jesucristo, evidentemente, si voy a Jesucristo, mis pecados serán completa y totalmente borrados, totalmente perdonado por medio de Jesucristo, aceptando este nuevo pacto que Dios estableció. Si usted acepta este nuevo pacto, sus pecados son completamente eliminados. Ahora, si eso no ocurre, entonces sucederá lo segundo, que establece acerca de sus pecados que usted ha de estar delante de Dios, será juzgado y sus pecados lo condenarán a usted. Años atrás me contaron la historia de un príncipe maravilloso, el heredero del reino que se casó y con una esposa que demostró que era indigna de él y de su amor. Durante un tiempo de rebelión ella se fue y vivió en abierto adulterio con el líder de un grupo de rebeldes. Cuando la rebelión fue subyugada, la princesa fue llevada a juicio y la corte decretó que ella debía morir en el foso de los tigres. Fuera de la ciudad, en un claro del bosque, habían hecho un foso. En el foso había un poste y aquellas víctimas que iban a ser ejecutadas eran atadas al poste. Y durante la noche los tigres, oliendo la carne humana, iban y devoraban las víctimas. Y así, el día de la ejecución llegó y ella fue llevada al bosque y atada al poste allí en el fondo del foso. Al ponerse oscuro, ella escuchó ruidos sobre su cabeza y mirando hacia arriba, ella vio una silueta, pero no de la forma de un tigre, sino de un hombre que saltó al foso. Ella reconoció que era el príncipe, su esposo al que ella había traicionado. Ella se dirigió a él, enojada, diciendo: ¿qué estás haciendo? ¿Viniste a burlarte por la suerte que me tocó? Y él dijo: no, vine para probarte cuánto te he amado siempre. Tú nunca comprendiste eso. Con eso, él esperó silenciosamente en el foso hasta que nuevamente se sintieron ruidos en la parte de arriba del foso y ahora era un tigre, atraído por el olor de la carne humana, que empezó a rodear el foso. Luego los pasos rápidos, mientras se acercaba, se escucharon y saltó al foso. Pero en lugar de saltar sobre la princesa, se encontró con la espada del príncipe. Allí en la oscuridad se dio una fuerte batalla hasta que la princesa pudo escuchar la angustia agonizante mientras se iba el último respiro de vida y la sangre chorreaba. Cuando se hizo de día, los hombres de la ciudad vinieron a quitar los restos de la princesa para quemarlo y, para su asombro, encontraron que la princesa estaba bien. Estaba atada todavía en el centro del foso, pero en un rincón y casi ahogado en su sangre, estaba su amado príncipe, y al lado de él un tigre que había sido asesinado. Ellos lo sacaron del foso, lo llevaron de regreso a la ciudad, llamaron a los mejores médicos del reino. Durante 3 días él luchó entre la vida y la muerte. Cada hora daban un comunicado que iba por todo el reino diciendo la condición en la que estaba el príncipe mientras él luchaba por la vida. Finalmente, al tercer día se dieron las noticias de que el príncipe había pasado la crisis y viviría. Todo el reino se regocijó. Mientras tanto, la princesa había sido encarcelada nuevamente porque el juicio de la corte no había sido ejecutada. Y así nuevamente fue llevada a juicio y ahora iban a dar el veredicto. Y todos en el reino se reunieron para escuchar el veredicto contra la princesa. Cuando el vocero salió, dijo: escuchen, escuchen. Esta es la decisión de la Suprema Corte. Mirando a la princesa, él dijo: a tu derecha hay una puerta. Detrás de esa puerta está tu esposo, el príncipe al que traicionaste. A tu izquierda hay otra puerta, y detrás de esa puerta hay varios tigres. Si para las 5 de la tarde tú no entras en la puerta de la derecha declarando a todos en el reino que desde ahora serás una esposa fiel, entonces la puerta de tu izquierda se abrirá y la muerte por la cual él casi muere para salvarte vendrá sobre ti. Y esta vez no tendrás ninguna esperanza de escape. Y la historia termina. ¿En qué puerta? Ahora, cuando usted ve la historia, usted se da cuenta de que nosotros somos como la princesa culpable, que nos rebelamos contra el Señor, que nos amó tanto a nosotros, que vino para probarnos su amor muriendo en nuestro lugar, en la cruz. Ahora usted tiene delante suyo dos puertas. Hay dos cosas que nosotros podemos hacer por causa de nuestros pecados. Podemos ser totalmente perdonados con el compromiso de nuestra vida con Jesucristo. Y si usted no quiere eso, bueno, la muerte de la cual Él murió para salvarlo a usted, usted tendrá que pagar por sus pecados. Ya no habrá esperanza de escape para usted. Porque, como dice este pasaje, ¿cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? Así que realmente el final de la historia lo tiene que colocar usted mismo. ¿Qué puerta elegirá? Es usted el que le pone fin a la historia. Dice aquí que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted decide qué puerta tomar. Si venir a Cristo o si rechazarlo y enfrentar el juicio de Dios. En el capítulo 10 de Hebreos, verso 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Recuerde por lo que usted pasó cuando usted comenzó su camino con Cristo. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Su identificación con el cristianismo realmente a ellos les había costado mucho. Y siempre es así. A algunos les ha costado la familia. Fueron aislados por la familia, despreciados. De hecho, habían familias que hasta hacían un velorio, porque decían que ellos ya estaban muertos. Ni siquiera los reconocían en las calles. Entonces, se recuerden las cosas que han soportado por su fe en Jesucristo. Agrega el verso 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sí, a muchos de ellos les habían quitado las posesiones, pero eso no les importaba. Ellos sabían que tenían posesiones que ningún hombre les podía quitar. Tenían una sustancia duradera que está reservada en el cielo. Por eso dice a continuación: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Vemos, nuevamente, como en muchas partes del Nuevo Testamento, se exhorta a los creyentes a tener paciencia mientras esperamos la venida de Jesucristo. Por ejemplo, Santiago dice en su carta: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esto lo dice en el capítulo 5, versículo 7. Así que tengan paciencia. Él, Dios, todavía tiene algunos que salvar. Hay algunos que van a recibir la salvación todavía. Así que vamos a darle la oportunidad también a ellos, como la tuvimos nosotros. El Señor está esperando completar todo el fruto para la cosecha. El apóstol Pedro decía: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, allí está la razón por la cual Dios espera, por la cual todavía retrasa un poquito la venida de Jesucristo. El motivo es darle oportunidad a otros de entrar al reino. Pero el que ha de venir, vendrá y no tardará. El día del Señor se acerca. El Señor ha esperado, ha esperado, pero los días de espera están terminando. Así que, hermanos, tengan paciencia. Después de haber hecho la voluntad de Dios, ustedes han de recibir la promesa, porque el Señor ha de venir nuevamente. Es lo que le decía, en otras palabras, el apóstol Pablo, quien escribió la carta a los Hebreos. Luego dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El escritor está diciendo aquí acerca de su confianza, la confianza que tiene en ellos. Y además dice, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de aquellos que creen en la salvación de nuestras almas.